buenas tardes tengan todos, amigos. Bienvenidos a este su programa, Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Los saludo a su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y me siento muy feliz y agradecida con Hashem por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo estas hermosas clases. Y bueno, mis queridos amigos, también queremos dedicar este programa para protección de las familias de la señora Cindy, de la señora Rosario, de la señora Lidia, la señora Elba, señor Freddy Salgado, de la señora Inés, del señor José Alberto y de nuestra amiga Ana Gali Contreras, a quien también agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara, y agradecimientos al rabino Ariel Groisman por las clases y por compartirnos la sabiduría de la bendita Torah. También pedimos por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, Ana Gali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a escuchar a nuestro estimado rabino, y que queremos aclarar que esta clase fue grabada en el año 2023. Bueno, adelante.
Ok, comenzamos, ¿eh? Entonces, estamos en la tercera clase de lo que es Aprendiendo a Rezar como Monoteísta, y estamos explicando el formato, no solamente las plegarias, sino el formato y el sentido de las plegarias. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, porque si uno va a comprar un libro de rezos, si va a leerlo de punta a punta, es un error, porque en primer lugar, la plegaria está construida como de diferentes capas, lo más importante, lo más accesorio, diferente. Entonces, una persona que no está acostumbrada, no tiene las herramientas para decir qué es importante, qué es accesorio, entonces sería importante, lo que estamos haciendo es marcando prioridades. Les dijimos que el principal rezo es el de la mañana, en dos facetas, apenas uno se levanta y luego las bendiciones de la mañana, y ahora vamos a la otra punta del día, que es a la noche antes de irse a dormir. ¿Y por qué estos dos momentos son los más fundamentales del día? Apenas uno se levanta y antes de irse a dormir. Te vamos a explicar. Hay varias razones. La razón más obvia es que son generalmente los dos momentos donde una persona puede estar totalmente disponible para sí mismo sin intervenciones exteriores. Si uno ve durante el día, uno todo el tiempo está reaccionando ante estímulos, no solamente con el teléfono, con el general. Entonces, apenas uno se despierta, es como un capullo que se abre. Y cuando uno se duerme, es como un capullo que se cierra. Para eso vamos a entender la virtud espiritual del alma apenas uno se despierta y apenas uno se duerme, que es la siguiente. Voy a traer un ejemplo. El ejemplo es un cuerpo con sus vestimentas. Un cuerpo, generalmente una persona, generalmente usa tres capas de vestimenta. La ropa interior, la ropa intermedia y la ropa más exterior. Vean ustedes. Capaz que duerme sin ropa, sin vestimentas. Después, cuando quiere interactuar con alguien, se pone una parte de una ropa, se puede poner una primera capa, la capa que está pegada al cuerpo, y esa es la ropa interior. Después, cuando quiere interactuar, hablar a personas más que tiene menos confianza, se pone una segunda capa de ropa, capaz que un saco o algo más, una camisa, no solamente ropa interior, sino ropa intermedia, un jean y una sudadera. Cuando sale al exterior, se pone una tercera capa de ropa, un sobre todo, por ejemplo. Entonces, a medida que se va alejando de su ser y está más exterior, la persona se va recubriendo de capas. Eso es cuando sale de uno a interactuar con el prójimo. El proceso inverso es que cuando llega de la calle, se saca el sobre todo, la tercera capa. Cuando llega a su habitación, se saca, se quita la segunda capa de ropa. Y cuando se va a acostar, se quita la tercera capa de ropa, que es la ropa interior. O sea, tenemos un cuerpo que, a medida que va desplegándose, se va cubriendo. Y un cuerpo que, a medida que se va descubriendo y llegando a su propia esencia, su propio cuerpo, se va descubriendo. Así como es en el cuerpo, también es en el alma. Recordemos, el proceso de dormir y despertar es el proceso de que el alma se despega del cuerpo y se reconecta. O sea, la vida dijimos que no era una seguidilla, sino es una interacción diaria de que el alma entra en el cuerpo y el alma sale del cuerpo. Sale del cuerpo cuando duerme y entra en el cuerpo cuando despierta. Y la misma relación que hay entre un cuerpo físico con sus vestimentas de tela, también hay la misma relación entre el alma y sus vestimentas. El alma también tiene vestimentas. Obviamente que hablamos algo metafórico. La metáfora es que las vestimentas del alma, el alma, ¿para qué sirven la ropa, las vestimentas? Para expresarse e interactuar con otro. Una persona vestida de enfermero, todo el mundo la detecta como enfermero, por ejemplo, o de policía. Entonces, las ropas son también un canal de expresión para quien las porta. El alma también tiene algo que se llama vestimentas, que es un canal de expresión. Cómo el alma se comunica con otro ser humano a través de tres capas de vestimentas, que son el pensamiento, la palabra y la acción. Pensamiento, palabra y acción es el modo que el alma tiene para interactuar con el resto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona duerme, el alma se despega del cuerpo. Cuando el alma se proyecta en el cuerpo de nuevo, apenas se despierta, lo primero que hace es el alma se reviste en pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento primero que todos tenemos? Es el pensamiento que nos permite conectar con el exterior, y eso cada uno lo puede percibir. Las fracciones del segundo, los 2, 3 segundos que tarda, desde que uno abre los ojos hasta que toma contacto con el exterior, ¿sí? Que uno de la nebulosa que es el ensueño empieza a interactuar con el exterior y se da cuenta, tiempo, espacio, inmediatamente el cuerpo empieza a reaccionar. Tiene frío, empieza a temblar, tiene calor, empieza a transpirar. ¿Por qué? Porque mientras estaba durmiendo, el alma estaba fuera del cuerpo. Ahora que el alma reingresó, se reviste en primer lugar en el pensamiento, la primera de las vestimentas, que es comparable a la ropa interior. La primera capa de vestimenta, la primera capa de revestimiento humano es el pensamiento. El pensamiento le permite justamente tomar contacto con el exterior. ¿Hace frío o calor? ¿Hace humedad o no? ¿Es de día o de noche? ¿Hace ruido o no, o está silencioso? Todo eso el alma se da cuenta cuando está revestida de un pensamiento, el primer pensamiento que lo hace interactuar con el prójimo. Después sigue esto y empieza a comunicarse con personas. Ahí viene la palabra. Que la palabra, el hecho de que el ser humano hable, es el modo de expresión humano por excelencia. Y después viene la acción, eso que el ser humano se mueve, interactúa, mueve cosas, camina, etc. O sea que el alma desde su estadio espiritual baja al cuerpo y se reviste. La primera capa de vestimenta interior que es pensamiento, en la segunda capa de vestimenta que es intermedia, que es palabra, y la tercera capa de vestimenta que es acción. Y así el alma está revestida de este pensamiento, palabra y acción durante todo el día. ¿Hasta cuándo? Hasta que se va a dormir. Cuando se va a dormir, pasa el efecto inverso. El alma que está revestida de pensamiento, palabra y acción tiene que empezar a desvestirse. Cuando uno se va a dormir, tiene un ritual. Todos tenemos un ritual. El ritual es, en la mayoría de las personas, que para dormir tiene que quedarse quieto. Porque para poder dormir tiene que bajar un poco la temperatura del cuerpo. Y si sigue haciendo movimiento, no va a poder dormirse. Vean ustedes los niños. ¿Por qué les cuesta a los niños dormir? Generalmente porque tienen mucha acción y son hiperactivos y no baja la temperatura. Entonces, lo primero que hace un ser humano es se quita la tercera capa del alma. ¿Cuál es? La acción. Deja de moverse. Después, se quita la segunda capa del alma, que es deja de hablar. Se recubre. Se saca la acción, no, no se mueve. Se saca la palabra, no habla. Y después, el pensamiento. Obviamente que no puede dejar de pensar. Solamente cuando ya, después de que la temperatura del cuerpo baja, se aquieta el cuerpo, y ya baja la luz y todo eso, ya no habla y ya no interactúa con el prójimo, está replegado en sí mismo, viene la ensoñación y lo quita el alma del pensamiento. Por eso es que en los sueños no hay pensamientos coherentes ni lineales, sino pensamientos incoherentes no formados por frases. coherentes, sino por imágenes inconexas. Porque el alma ya no está en el pensamiento. El alma se quita del pensamiento y queda el estímulo de la actividad neuronal, no como algo armado y coherente, sino como imágenes sin hilván común. Si quieren, sobre esto, para ampliar esto, tengo una conferencia este año que lo vi, que se llama El poder de los sueños. Lo pueden buscar en YouTube, o en el portal Estudiantes Universales, en el YouTube de Estudiantes Universales o en el YouTube de Noah Hyams TV. Pero bueno, todo esto lo traje ¿para qué? Para explicar que si el punto más importante espiritual del día es cuando el alma baja de su estadía espiritual y baja al cuerpo y se reviste de tres capas de vestimenta, pensamiento, palabra y acción, y así durante todo el día, hasta que llega la noche, y a la noche se desviste el alma de sus vestimentas, que es el proceso inverso, acción, palabra y pensamiento, hasta que vuelve el alma a despegarse del cuerpo, y así en este círculo constante y permanente todos los días de la vida. En dos mundos, en dos dimensiones llamados vigilia, cuando está despierto, y sueño cuando duerme, las dos plegarias que acompañan este proceso desde vestimenta y vestimenta del alma son las plegarias de la mañana, temprano, y las plegarias de la noche antes de dormir. Es por eso que lo que estudiamos como principio y como armadura y estructura de la vida espiritual y de la plegaria es las plegarias de la mañana, apenas uno se despierta. No importa cuando se despierte, puede ser a la tarde, pero siempre las plegarias apenas uno se despierta y las plegarias inmediatamente antes de dormir. Que uno acompañe este proceso del alma. Y esto es, estas dos plegarias, con otras más que vamos a decir durante la semana que viene, son como la estructura fundamental de la vida espiritual en la plegaria. Además de los salmos que uno puede agregar y además de la plegaria espontánea, esto, que es la plegaria programada, es la fundamental. Vamos a estudiar de qué se trata esto, pero se dan cuenta como no tiene ningún sentido comprar un libro de rezos clásico y leerlo así de principio hasta el final. Primero todo porque no está estructurado para eso. Pero segundo, el libro de rezos tiene muchos rezos, pero no quiere decir que tengamos que rezar todos esos rezos todo el tiempo. Sino tenemos que armar una estructura como la que habrá, la que, y acostumbrarnos y tomar el hábito de hacerlo todos los días. Eso lleva un tiempo, porque adoptar un hábito que uno no está acostumbrado lleva su tiempo. Especialmente cuando el concepto del rezo, de la plegaria, en muchos, no era algo ordenado, prolijo y metódico, sino era algo cuando pueda, cuando necesito, algo base, impulsivo y no algo ordenado. El desafío es que nuestro rezo, nuestro contacto con Dios sea metódico, ordenado a través de este. Por eso, no es tanto la cantidad de plegaria, la cantidad de texto. De hecho, vieron que las plegarias matutinas no insumen más de 5 o 8 minutos. Y esta plegaria antes de acostarse no va a insumir más de 5 minutos. Hablamos de muy poco tiempo, pero el objetivo es que se arme un hábito. O sea, todos los días. Hasta acá dimos una explicación de por qué estos dos momentos son los más importantes del día y por qué hay plegarias que acompañan ese proceso. Entre paréntesis. El mismo proceso se da simétrico, exactamente lo mismo. Fractales, si saben lo que son los fractales, esquemas muy similares, que toda la cábala está montada sobre fractales. No cuando el alma ingresa y egresa del cuerpo diariamente cuando uno se va a dormir, sino cuando el alma ingresa por única vez y egresa por única vez. Al momento del nacimiento y al momento de el abandono del alma del cuerpo cuando se muere. Por eso dijimos que el sueño, de acuerdo a los sabios, es una sexta parte de la muerte. Justamente hay un proceso espiritual, que es cómo el alma ingresa en el cuerpo cuando la persona nace, acompañado por los ángeles, estudiamos alguna vez, Sandalfón y Matatrón, que le ingresan el alma y lo revisten, como un bebé que sale del vientre de la madre, lo limpian y lo visten. Y, irónicamente, cuando la persona muere, exactamente lo mismo. Pero exactamente lo mismo. Me toca muy de cerca porque mi esposa hace más de varios años se dedica a la sagrada tarea de ocuparse de las personas que fallecen y de hacer la ceremonia tradicional del pueblo de Israel, que se prolija el cuerpo, se lo pone en una mortaja, se lo viste de una forma muy especial, con mucho respeto y dignidad, y se lo prepara el cuerpo para que sea enterrado. Y el proceso es exactamente similar donde el cuerpo, como un bebé que sale del vientre de la madre. Acaba de ingresar al vientre de la madre tierra, y su alma va a despegarse al eterno. Y al cuerpo se lo lava, se lo sumerge, se lo viste con una mortaja, al igual que un bebé que se lo recibe, exactamente lo mismo. Este proceso, y obviamente que cuando la persona muere hay ángeles espirituales que sacan el alma y la reciben, así como hay ángeles que ingresan el alma. Traje solamente para que vean que muchos de los procesos, de los rituales que hacemos, están apuntados, orientados y sincronizados, no solamente porque los sabios establecieron así, sino eso está hecho en consonancia, imagen y semejanza de procesos espirituales que se dan con el alma. Durante este año se pueden revisar estos canales de YouTube de Estudiantes Universales y Logias TV. Dimos muchas clases al respecto, y ahí están los videos respecto de estos procesos. Así que para que puedan ampliar. Esta es la primera introducción al tema, ahora voy a dar para que puedan preguntar, consultar, y después vamos a ir directamente a la plegaria de cuando uno se duerme. Adelante, pueden abrir los micrófonos, preguntar, consultar o comentar. Las escucho.
Es que todo está claro, Rabino, hasta ahora. Gracias.
Excelente. Muy bien. Vamos entonces. Avanzamos. Entonces, explicamos por qué el momento es importante. ¿Bien? Por dos razones, tanto porque uno está a su propia disponibilidad todo el tiempo. Por eso una persona tiene que ser perspicaz y por lo menos tener la aplicación del siduro del libro de rezos a mano, o imprimir el libro y dejarlo en la mesita de luz, en el lugar donde pueda rezar antes de irse a dormir. Puede ser también algunos, no tiene que ser justo antes de irse a dormir, puede ser algunos minutos antes, pero básicamente cuando ya todas las personas generalmente, antes de dormir, se disponen a hacer el ritual del sueño, ¿eh? Cada uno con su ritual del sueño, pero es bueno que en ese momento, entonces, antes de rezar, igual que a la mañana, antes de rezar, tenemos que reflexionar y meditar. ¿En qué tenemos que reflexionar y meditar? Obviamente, cuál fue nuestra conducta respecto de lo que debíamos hacer, pero no nuestras obligaciones con el prójimo, eso aparte. Respecto del código noájida y respecto de nuestro pacto con Dios. Por eso la reflexión nocturna que acá propone el libro, hay muchos, pero uno puede ser preguntas. Estas preguntas no tienen como función responderse. Tienen como función que sigan preguntándose. O sea, hay preguntas que hacemos para responder y preguntas que hacemos para que nos quede la pregunta. Y cuanto más mantenemos el signo de pregunta, más nuestra conciencia, nuestra emoción y nuestro pensamiento trabaja al respecto. ¿Cuáles fueron los principales hechos de hoy en tanto espirituales? ¿Causaste dolor innecesario a alguien hoy? ¿Qué actos de bondad has hecho hoy? ¿Estás satisfecho con tu uso del tiempo hoy? ¿Te has enojado con alguien hoy? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Estás satisfecho con tu crecimiento espiritual? ¿Estudiaste Torah hoy? Preguntas que uno tiene que formularse para tomar real conciencia, para que los días no pasen volando. Hay mucha gente que tiene, y eso sugerimos, un cuaderno especial, con una pluma especial o un archivo de texto en su celular, espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? Que ahí uno escribe, no como un diario íntimo, uno escribe los sucesos más importantes en su vida espiritual, especialmente aquellas errores, transgresiones que hizo durante el año, o durante el día, mejor dicho, y en el momento uno no quiere, no le conviene tomar conciencia, porque tiene que reparar, pedir disculpas, y la gente no quiere. Pero sí, por lo menos que quede registrado. Porque todo lo que hacemos erróneamente, negativamente, tendemos a olvidarlo. Pero por lo menos que quede registrado el mismo día que uno lo hizo. Eso es una buena cosa. Y uno sabe que así como tiene, y también las cosas positivas espirituales que uno hizo, que uno tiene un debe y un haber. Igual que una persona, todos los días, generalmente una vez por semana, chequea su estado bancario, las aplicaciones del banco, debe haber. Tengo una deuda, tengo que pagar, tengo que entrar dinero. Así también en su vida espiritual que quede registrado. Esto es algo importante. y hacerse preguntas para tomar conciencia. ¿Cómo puede pasar que una persona durante 24 horas no rezó, no tomó un libro de Torah? ¿O cómo puede pasar que dije palabras inconvenientes y hirientes, especialmente a las personas que más quiero y que más les debo? Y por lo menos que quede registrado eso para poder hacer teshuva. Obviamente que es un acto íntimo, nadie lo tiene que saber esto, ¿sí? Además está decir que en el mundo espiritual de la Torá no hay sacerdotes, confesores, estas cosas, sino que cada uno se autolimpia solo. Cada uno está frente solo, frente a su conciencia. No hace falta compartir esto con nadie. Obviamente que si una persona muchas veces está angustiada, puede compartirlo como una forma de desahogo o de orientación. A veces mucha gente nos comparte cosas para que le orientemos cómo corregir. Eso es otra cosa. Pero el solo hecho de decirle a alguien que ese alguien eventualmente los perdone, eso es una tontería, especialmente cuando generalmente los curas confesores, los sacerdotes confesores son los primeros que transgreden. Así que, y sobre esto, Hollywood hizo muchas películas. Así que, ¿de qué va a perdonar si él mismo es un pecador grande? Entonces, por eso estos actos tienen que quedar en la intimidad de uno, pero registrado. Intimidad no quiere decir que uno se olvide, por eso tiene que registrar para uno. Entonces, esto es la meditación previamente de lo que hizo. Sobre esto, la usanza, el estilo jasídico indica, la importancia de irse a dormir con teshuvá, con arrepentimiento o por lo menos tomando conciencia de lo que uno hizo. Y el dicho, el adagio jasídico dice, uno se va a despertar de la misma, del mismo modo como se va a dormir. Si se va, si te despierta, si se va a dormir como un león, ¿y qué es un león? En la Torá, la imagen del león lo vemos muchas veces. La tribu de Yehudá, Gura Yehudá, cachorro de leones, Yehudá, se refiere a la fuerza y a la valentía espiritual. Por eso el pueblo de Israel está comparado al león. Y dice el dicho jasídico, el que se va a dormir con una actitud de león, con teshuvá y con en forma valiente haciéndose cargo de sus transgresiones, se va a levantar como un león. Pero el que se va a dormir como un caballo, se va a despertar como un caballo. ¿Qué es un caballo? Sin sensibilidad espiritual, sin pedir perdón, ni siquiera detecta fracaso en percibir lo que hizo. A ustedes les pasa, a mí me pasa todo el tiempo. ¿Cuántas veces somos ofendidos por otro, dañados por otro, heridos por otro? Y el otro, uno está esperando que por lo menos diga algo, haga una reacción. Y el otro nada, está en otra cosa, porque fracasa en percibir lo que hizo, como un caballo. Un caballo va, pisotea, destroza, hace de todo y no percibe el daño que hizo. Porque en su vida de caballo está él y su instinto. Él fue y pisoteó y arruinó. Una persona sensible espiritualmente es sensible al entorno, sabe lo que dijo y lo que no dijo, y si erró, tiene la capacidad de por lo menos reconocerlo, porque para poder pedir perdón hace falta primero todo reconocerlo. Nadie puede perdonar lo que no reconoce. ¿Y por qué no reconoce? Pues está tan, a ustedes les va a pasar, a todos nos va a pasar, nos pasa, en nuestra vida cotidiana. Gente que ni siquiera toma conciencia del entorno y exige y demanda. Eso es porque es una persona muy egocentrista y no toma conciencia de que de lo que de los demás. Por eso, el que se va a dormir como un león se despierta como un león, con teshuvá, con arrepentimiento y sincero frente al eterno. El que se va a dormir como un caballo se despierta como un caballo. Es decir, de acuerdo a cómo uno se va a dormir, así se levanta. Es por eso que antes de rezar el rezo final de la noche está está justamente la reflexión previa y el resto de la noche tiene dos partes que vamos a ver ahora. La primera, conocida por todos, lo estudiamos hoy en las que me acompañan en la clase de Mujeres Universales, la clase que damos sobre el libro del mundo del Ger. Hoy hablamos de esto justo sobre el versículo. Termina diciendo el versículo, comienza la plegaria de la noche con el versículo Shema Israel. Escucha Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Esta frase, este versículo, es un versículo fundamental de la Torá. El versículo por excelencia monoteísta, donde este versículo tiene un efecto de atraer sobre la persona un nivel de seriedad, un nivel de responsabilidad y algo que se llama la subordinación a Dios. En hebreo es Kabbalat Ol Malchut Shamayim, asumir el yugo celestial, asumir la responsabilidad de los preceptos. Bien sabemos lo que dice el Talmud, una persona no ágida, fue a un gran sabio del Talmud, Rav Sheshet o Rabba, creo que se llamaba, y le dijo: mi hijo roba todos los días y tengo que ver cómo hacerlo, qué puedes hacer para ayudarme. Este sabio le dio dos consejos. El primero, cubrirle la cabeza a la persona y que diga el versículo Shema Israel, para que la conciencia, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, para que la conciencia divina plasme sobre él y sea consciente que hay un ojo que ve, una mano que escucha, una mano que escribe y todo lo que hace sea registrado. Y eso lo va a inertar, lo va a alejar de hacer transgresiones. Eso es lo primero que le dijo. Por lo tanto, el versículo Shema Israel nos ayuda a todos los días a tomar conciencia de la subordinación a Dios. El segundo, también sugerimos siempre, le mandó, de hecho le envió este sabio a esta persona, una mezuzá, el pergamino de la mezuzá, del escrito donde está el Shema Israel, escrito en un pergamino de cuero de vaca con una pluma especial a mezuzá, lo que los judíos tenemos el deber de colocar en la jamba de las puertas, pero el Noájida no tiene ese deber, sino el Noájida lo que puede hacer es tomar ese pergamino, guardarlo y colocarlo cerca de la cama cuando duerme, tiene mucha ayuda espiritual, o llevarlo en la cartera, en el saco, o en el escritorio, también tiene mucha ayuda espiritual. Estas son las dos prácticas que este sabio le dijo a la persona. Por lo tanto, el hecho del Shema Israel, de recitarlo, y también que esté escrito en el pergamino, ayuda mucho antes de dormir, y después está el rezo para antes de acostarse, que es el que vamos a decir. Ahora vamos a explicar. ¿Alguna coma? ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Quieren comentar algo?
Sí, Rabino. Con
Escucho.
Relación. Ajá, soy yo, Belkis. Con relación al tema del Shema Israel, de decirlo antes de dormir, eso me ha funcionado bastante bien. Porque alguien me dijo que hiciera el Shema Israel antes de dormir. A veces uno tiene algún sueño perturbador o algo así. Y tengo testimonio vivo de que me ha pasado de que después que yo estoy haciendo el Shema Israel, antes de dormir, más nunca he podido tener esos sueños perturbadores. Gracias. Ese es mi comentario.
Está muy bien eso. Y de hecho, yo me acuerdo ahora hace un mes que estuve en la tumba de Rebe Lubavitch, apenas uno entra, hay un video, 24 horas de sus disertaciones. Y lo primero que hago es, obviamente uno entra, deja la tzedaká, como al revés siempre hacía, quedaba hacia acá, dejamos, vimos el video y después entramos. Y el primer libro que me topo de él, dice bien claro ahí el texto, una mujer que tenía pesadillas absolutamente, y el rebe le aconseja, esto mismo que está en Talmud, yo de ahí lo saqué. Lo estudié en su momento, pero después lo vi en qué es. Ahí trae el rebe la cita del Talmud, de decir el Shema Israel especialmente para pesadillas y pensamientos de depresión y otras cosas más, y tener un pergamino de una mezuzá al lado de la cama de uno, colocado como protección espiritual. Eso siempre ayuda. Así que muy bien esto que contás. Así que bueno, en primer lugar, el Shema Israel te hizo dormir. Y después, respecto, van a ver ustedes, siempre recordemos, los rezos hay que hacerlo con siempre vestimenta, ¿sí? Puede ser con pijama, pero vestimenta cubierta. ¿Qué es cubierta? Por lo menos el brazo cubierto, o sea, no escotado, no sin hombros, brazo cubierto, falda o pantalón cubierto hasta las rodillas, y no escote normal, no escote pronunciado. Cuando uno se va a dormir, si por algún motivo duerme con poca ropa o lo que sea, puede cubrirse con una sábana, con una bata, con algo para rezar. También está posible eso. O sea, la persona se ducha, ¿no? Cada uno tiene su forma. Antes de irse a dormir, se cubre y reza. O si está con ropa, no hace falta cubrirse, ya con la ropa. Pero es importante esto. Siempre parado o sentado, nunca echado acostado, salvo que esté enfermo, pero generalmente no. Y van a ver ustedes que también lo pueden adoptar, la postura del pueblo de Israel, tapándose los ojos para decir el Shema Israel, así. Se colocan los dos dedos así, sobre los ojos, o sobre el anteojo, si tiene anteojo, o de tal forma de concentrarse. Es una forma de hacerlo, no es una obligación hacerlo, pero sí es bueno hacerlo también. Cubrirse los ojos y agachar un poco la cabeza también. la forma como de asumir el subyugo divino. Esto para todo, para general, ¿sí? Y ahora viene la. Y esto es solamente para el Shema. El resto se puede hacer como uno lo hace. Rezo para antes de acostarse. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del Universo. Estamos acá leyendo, ven todos en la pantalla, ¿sí? Que hace que el sueño caiga sobre mis párpados y lleva la vista a la pupila del ojo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué dijimos a la mañana? A la mañana dijimos el texto. ¿Se acuerdan? Voy a llevar el texto hasta la bendición de la mañana para que vean lo simétrico que es. Un minutito. Denme un segundito, acá está. Vean ustedes este párrafo. Bendito eres eterno, estoy en la página 12 arriba, la ven, ¿sí? Bendito eres eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, que infunde vigor al exhausto. Uno estaba durmiendo, se despierta y tiene nuevo, renovado vigor. Después, bendito eres eterno, Dios nuestro, que disipa el sueño de mis ojos y el sopor de mis párpados. ¿Qué decimos? Que Dios nos ayuda a estar lúcidos y despertar. O sea, que la persona no se confía en la naturaleza solamente. La gente dice, no, ¿qué me despierta? Un vaso de café. Claro, un vaso de café ayuda. Pero lo que me despierta es que Dios me da fuerza para estar lúcido. Y así como uno pide, cuando el alma baja y se incrusta en el pensamiento, la palabra y la acción, el alma se reviste de sus vestimentas. Apenas uno se despierta y Dios le quita el sueño de sus ojos y el sopor de sus párpados, en la otra punta del día, cuando se va a dormir, ¿qué sucede? ¿Y qué pedimos? Exactamente lo opuesto. ¿Qué pedimos acá? Van a ver ahora cómo es simétrico, simétrico. Denme un segundo que llego a la página. Ahí está. ¿Qué pedimos acá? Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que hace que el sueño caiga sobre mis párpados y lleva la vista a la pupila del ojo. Es decir, pedimos que Dios nos haga caer en ensoñación. ¿Qué me hace dormir? ¿La melatonina? ¿El té de relax? Sí, eso ayuda. El ejercicio y la ducha antes, sí, eso ayuda. Pero lo principal es que Dios me hace caer el sueño. Entonces, le pedimos cuando el alma baja y cuando el alma sube. ¿Se dan cuenta? Sea tu voluntad, Señor Dios mío, que me acueste a dormir en paz. Y despiértame para una buena vida y para la paz. Uno le pide que uno se va a dormir, el alma se despega, pero el alma vuelva, que uno pueda seguir viviendo. Dame mi parte en tu Torah de las siete leyes, que me ayuda a ser observador de tus leyes. Y no me permitas cometer transgresiones. No me permitas cometer transgresiones. Pedimos a Dios que no, miren cómo dice acá, ayúdame a no caer en pecado. Permite que la inclinación al bien me gobierne en vez de la inclinación al mal. O sea, le pedimos ayuda a Dios que podamos sobrellevar la lucha que tenemos entre el Yetzer Hará y el Yetzer Tov, el impulso mal, el impulso bien, que Dios nos permita que el impulso al bien gane. Y que no nos permita técnicamente hacer transgresiones, incluso que queramos. Tengo un ejemplo que alguna vez lo cité, voy a traer el ejemplo para que vean esto en forma verdadera y risueña. Van a ver por qué es medio risueña, pero es verdadera. Teníamos, tenemos, no importa, no voy a decir, no importa. Tenemos una persona que es un gran líder no ágil, no sé si lo conocen, pero no importa, aunque privado. Que en su momento se acercó a nosotros para estudiar y todo eso. Y era un gran ex pastor de una comunidad y ahora se hizo un gran líder no ágil. Y el hombre, una vez que empieza a estudiar Torah, empezamos a hablar y empezamos a estudiar las leyes de Torah. Y me cuenta que es un gran mujeriego, ¿saben lo que es mujeriego? ¿Sí? Que va con muchas mujeres. Y yo dije, mira, la Torah te pide que vayas con una sola mujer, es tu esposa, no otra. Empezamos a estudiar cosas que generalmente estudiamos con los varones para dominio del instinto y todo esto. Y a la par empezó a estudiar los principios de fe y todo eso, y empezó a su comunidad, empezó a transformar en monoteísta y empezó a ser como muchos, como Itró, que era un líder idólatra y se hizo un líder monoteísta. Pero seguía la lucha todavía. Y empezó a rezar estas plegarias. Y un día llega la sesión, esto pasó hace muchos años, y llegó a la sesión de estudio con nosotros. Y se larga a llorar. Digo, ¿qué te pasa que llorás? Yo pensé que alguien había fallecido o algo de su familia, no sé. Y me dice, ahora sé que la Torah es verdad. Y yo le dije, lo mismo dijo Itró. Itró, ¿se acuerdan? El suegro de Moshe, dijo, ahora sé que la Torah es verdad. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo me dice, me cuenta, estaba en la disyuntiva, que con mi pulso, que no podía, que mujeriego y todo eso. Y empecé a rezar esta plegaria, que le pedí a Dios que no me permita cometer transgresiones. Y sucede, Rabino me dice, que cada vez que yo iba con una mujer que no era la mía, no podía consumar. Ustedes entienden, no voy a explicar. Y cada vez que intentaba, no podía consumar. Y empecé a tomar pastillas, ustedes entienden de esto. Medicamentos, no medicamentos, pero no importa, no quiero explicar. Y no funcionaba. Y con la única mujer que pude funcionar es con mi esposa. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta, la mano de Dios? Que vos querés transgredir. Te metés con esa mujer. Estás en ese momento y Dios te evita que hagas esa transgresión, mandándote, eso Dios te protege. Sobre esto el Talmud dice, todo el que se ocupa de beneficiar al público, Dios no permite que las transgresiones vayan a la mano. Dios lo salva de hacer transgresiones y se dedica a beneficiar al público. Eso es, no solamente la gente que difunde Torah. Aquellas personas que dan tzedaká para que se hagan obras de bien, de alimentación, comedor comunitario o cosas así, y difundir Torah, también son partes de lo que se llama Tzorgei Tzibur, actividad comunal. De todo el que se ocupa de beneficiar a muchos, Dios no le permite a él hacer transgresiones. Y si no le permite, incluso que quiera hacerlo, y ya el hombre estuvo para hacer, Dios no le permitía. No le permitió de una forma humillante, porque él se sintió como que, ustedes me entienden, no voy a dar el paso. Pero yo le dije, mira, estás viendo la mano de Dios, de una forma privada, nadie sabe salvo vos. Y a partir de ese momento se da cuenta que el hombre tiene que tener una mujer. Y si no le gusta esa mujer, se divorcia, se casa con otra, pero siempre con una y con la que tiene compromiso. Traje un ejemplo para que vean lo que es esto que Dios no permite hacer transgresiones. Hay una parte que depende de nuestro libre albedrío, hay una parte que depende de las circunstancias. Que incluso si uno tiene momentos de flaqueza y de debilidad, y quiere transgredir, Dios no le va a permitir. Líbrame de todo mal y de enfermedades graves. No deje que me asuste por los malos sueños o malos pensamientos. Esto es lo que decimos, y acá nuestra querida Belkis habló, ¿sí? El rezo de la noche. Que pedimos justamente que los sueños sean liberadores y no sean torturadores. Que mis hijos, eventualmente, si tiene hijos, que sean perfectos delante de ti, ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte, o sea, que la persona se pueda despertar y siga viviendo. Bendito eres tú. Bendito eres tú, Señor, que ilumina el mundo entero con su gloria. Y aquí ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Se refiere a un versículo en el libro de Reyes, se refiere a el monoteísmo de la Torah. Ese versículo se puede obviar si quiere, no hace falta. Pero bueno, básicamente el versículo Shema Israel, cubierto con ropa, con los ojos cubiertos, y el texto este. Se dan cuenta de cuánto puede tardar más la meditación previa. 5, 8 minutos, pero es importante que tengamos esos 5, 8 minutos por día. Preguntas, consultas, comentarios. Adelante. Alma, ¿estás conmigo? Sí. Anagali, ¿estás conmigo? Sí, también.
Sí, Rabino, gracias. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es el hecho de meditar sobre lo que uno hace, porque a veces es muy difícil reconocer lo que uno hace. La mera verdad, siempre nos fijamos en lo que nos hacen, pero no lo que le hacemos. Entonces, parte de lo que es la enseñanza de la Torah es meditar sobre lo que nosotros hacemos.
Exacto, tal cual como tú lo has dicho. Tal como tú lo has dicho. Entonces, vimos el rezo de la noche y vimos el rezo del día. Hay dos rezos más que tenemos que tener para armar la estructura diaria, porque de nuevo, el Sidur, libro de rezos, es un ciclo. Ciclo diario, ciclo semanal, ciclo mensual, etcétera, etcétera. Dentro del ciclo diario tenemos lo siguiente. Una de las principales cosas que tenemos que reconocer a Dios y también así educar a nuestra familia respecto de eso, pero educamos no diciéndole que hagan, los educamos haciéndolo y que los otros nos miren. O sea, muchas veces se confunde el rol de la enseñanza con el rol del ejemplo y son dos roles diferentes. Ejemplo todos tenemos que ser. Enseñanzas para algunos y en algunas circunstancias. La gente piensa que diciéndole al otro lo que tiene que hacer, va a hacer que lo haga. Y no, no va a ser así. No funciona así. Haciéndolo uno, para uno, cuando el otro no mira, es muy posible que lo imite. Vean ustedes, especialmente si uno tiene hijos o esposos. Es el modo natural de aprendizaje. ¿Cómo uno aprende a hacer las cosas? Antes de la academia, observando. Observa y imita, observa y imita. Pero ustedes. Uno va a un lugar nuevo que no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Mira cómo los demás hacen y lo hace. Cuando una persona se acostumbra a agradecer a Dios por alimentos y bebidas, antes y después, empezando una vez por día y después llevándolo cada vez que agradece, obviamente no cada segundo, hablamos de algo razonable, por lo menos en las tres comidas principales. Ni que hablar que el nombre de Dios va a estar en la boca de uno y eso va a traer éxito absoluto. Ahora vamos a leer en la Torá las secciones de Yosef. Yosef, el líder de las tribus, que el faraón, que era el faraón de Egipto y no era tonto, por eso era faraón, se dio cuenta que Dios estaba con él, con Yosef. ¿Por qué se daba cuenta? Porque el nombre de Dios estaba siempre sobre él. Cada vez que pasaba algo o tomaba un alimento o bebida, decía, gracias a Dios, si Dios quiere. Por eso se da cuenta, por eso el versículo dice que todo lo que Yosef tocaba lo hacía oro, tenía éxito. Porque Dios estaba con él, porque cada cosa lo reconocía a Dios. Pero la forma más natural es agradecer a Dios por la comida y por la bebida. Uno mismo para uno mismo, y si los otros ven, van a querer imitar a uno. Especialmente cuando seguramente uno interactúa con personas que al momento todavía no son monoteístas. Y seguramente ellos hacen rezo, pero rezo de la idolatría. ¿Cómo puede ser que ellos agradezcan comida de la idolatría y uno no tenga lo que decir al Eterno? ¿Qué es esto? Te aseguro que los monoteístas tenemos lo que decir. De hecho, esto viene mucho antes que la Torá. ¿Se acuerdan en que estudiamos a Abraham cuando fue convocado a Dios para difundir el monoteísmo? Plantó un eshel, una hostería en el desierto, en Beersheba. Daba de comer y beber a todo el mundo y enseñaba a la gente a comer, a decir bendición sobre comida y bebida. Eso hacía. Así empezó la difusión del monoteísmo. Por lo tanto, aparte de la plegaria de la mañana y la noche, es bueno agradecer a la comida, ¿sí? Obviamente que no agradecer a la comida, agradecer a Dios porque tenemos comida. Obviamente que el deber de esto es derivado de un deber intelectual. Todo deber intelectual de sentido común, el ágida tiene que hacerlo. Obviamente que si alguien me da algo gratuitamente, yo tengo que decir gracias. Por favor y gracias. Son los mínimos modales de conducta social adecuada. Cuando Dios me da comida y bebida, ni que hablar, cada vez que lo hago, estoy negando idolatría. Idolatría moderna es el trabajo, el dinero, el poder, la salud. Eso es idolatría moderna. Cuando digo, bendito eres tú, Dios, Rey del Universo, que extrae el pan de la tierra, lo que estoy diciendo es que gracias al poder de Dios es que el ser humano produce pan y da fuerza a las personas para que hagan un valor agregado para obtener los fondos necesarios para ir al supermercado y comprar el pan. O sea, el pan no me lo da el cajero automático, no me lo da el empleador, no me lo da el que fabrica pan, ni me lo da la tierra. Me lo da la palabra de Dios que hace que eso sea. Y me permite hacerlo. Obviamente Dios se esconde detrás de la naturaleza para hacerlo. Dios obra con disimulo y se esconde detrás de los actos naturales. El ser humano tiene que desempolvar a Dios. ¿Qué desempolvar a Dios? Extraer a Dios escondido de la naturaleza y mostrar qué es esto. ¿Cómo se hace? A través de la conciencia, el reconocimiento, a través de las bendiciones, de lo que decimos. Cuando decimos y proclamamos y declaramos, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que extrae el pan de la tierra, por ejemplo, hacemos eso. Tomamos conciencia, hacemos que todos tomen conciencia que el verdadero soberano del universo, el que permite que el ser humano se alimente, no es los factores humanos per se. Obviamente que Dios escoge canales El canal es que tengo que trabajar para tener fondos, para ir al supermercado y para comprar pan. Pero el que permite eso es el Eterno, que me da la fuerza, el trabajo, la forma, el supermercado, la disponibilidad para hacerlo. Entonces, hay una serie de textos que lo vamos a ir viendo en esta clase y la clase que viene principalmente, donde clasificamos a toda la comida vivida en cinco textos diferentes. O sea, vamos a decir, por ejemplo, bendito eres tú, Dios, Rey del Universo. Igual esto lo vamos a explicar bien la semana que viene, pero que extrae el pan de la tierra, que creador de las frutas del árbol, creador del fruto de la tierra, que todo fue creado según su palabra. O sea, tomamos todos los alimentos y bebidas y las clasificamos en, y los clasificamos en cinco o seis textos generales. Y cada vez que consumimos, por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo. Tengo acá un durazno. Ah, apenas termino la clase, voy a comer un durazno. ¿Y qué voy a decir? En hebreo es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres tú, Rey del Universo. Bendito eres tú, Rey del Universo. Creador del fruto del árbol, por el durazno. No hablo del durazno, hablo del fruto del árbol, que incluye durazno, manzana, lo que sea. Tengo acá agua. Bendito eres tú, Dios, Rey del Universo, que todo fue creado por su palabra. Y así cada uno de los. Pero la idea es reconocer las fuentes. Entonces, tenemos bendición a la mañana, plegaria a la mañana, plegaria a la noche, durante el día comida y bebida. Y después tenemos la plegaria del camino, que no es siempre que tomamos, cuando hacemos un viaje largo. También hay, entonces, con esto ya tenemos y al menos un salmo por día, el salmo de la edad de uno más uno, con uno alcanza. Sea, con esto es suficiente de rezo. Obviamente que hay más rezos importantes como el vidú y la confesión y todo esto que ya vamos a ir viendo, pero eso agregado a lo básico. Lo básico es esto. Lo que vamos, esto más la plegaria de la comida, más el vidú y la confesión quizás y otra cosa más. ¿Estamos? ¿Preguntas, consultas, comentarios entonces?
Estaba pensando, sea a lo que la reflexión que es muy conveniente que uno la haga antes de dar la plegaria en la noche, ya para ir a dormir. ¿Qué pasa si en algún momento, por X razón, falta de costumbre, lo que sea, uno solamente reza y no hace esa reflexión?
Está muy bien, no pasa nada, no hay ningún problema. Puede hacerlo perfectamente. Así. Lo principal es que sepa que existe eso y ya al día siguiente se va a corregir, pero no importa. Lo principal no es hacerlo perfecto, es hacerlo. El dicho
Okay,
dice,
gracias.
mejor hecho que perfecto. No buscamos la perfección, dejamos hacerlo. Por eso siempre reducimos la cantidad de texto. Uno dije tres salmos, 10 salmos, un salmo. Y lo principal es adoptar la costumbre, y uno ya lo va a hacer por hábito, y ya está. Pero no es un tema de cantidad. No hizo, ahora hizo. Lo principal que el día siguiente se puede hacerlo mejor. Y no buscamos la perfección, buscamos hacerlo bien, nada más que eso. ¿Sabes? Así que bueno, muy buena la clase, fuerza y energía para ustedes. Shalom, shalom a todos.
Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta clase. Los invitamos para dentro de 8 días a que se conecten para seguir aprendiendo sobre el rezo monoteísta. También los invitamos a una clase en vivo que estará dando nuestro estimado Rabino Ariel Groisman sobre las festividades bíblicas, perdón, Niños Noágidas. Cómo celebrarlas de modo participativo, didáctico y significativo, guía paso a paso. También dará un momento para que podamos hacerle todas las preguntas sobre educación de los niños y adolescentes. Así que amigos, no se lo pueden perder, les estaremos compartiendo en estos días el flyer para que tengan todos los detalles y los horarios por país. También los invitamos al ratito a la clase con la mora Coti Acerín a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde Shabbat Gigante Musical con nuestros estimados amigos que nos comparten comentarios sobre la parashá de la semana y también podremos escuchar unas hermosas canciones. Bueno amigos, me despido, soy su amiga Hanna Hernández, deseando que todos sigamos teniendo un bendecido séptimo día. Hasta la próxima.